Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo recreo. Este espacio que le abrimos a los sentidos para que jueguen, para que relajen un rato. Muy feliz 2024. De verdad que sea un gran año para todos. Y lo hacíamos bien arriba, escuchando esto que era nada más ni nada menos que New Beginning en la voz, en los instrumentos de 6 del Solar. Uno dice, ¿qué es 6 del Solar? Es nada más ni nada menos que la unión de Rubén Blades con Son del Solar, que es un grupo de música cubana, obviamente, pero radicado en Chile.
Mirá vos.
Y hacían esto que era justamente New Beginning del 2006. Y para darle la bienvenida a este nuevo comienzo, a este nuevo año, pero también a nuestra protagonista de hoy, a quien le vamos a dar, no la bienvenida, le vamos a dar la bienvenida a Mi Lado B.
Siempre, siempre bienvenida.
Elena, amigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Dieguito? Muchas gracias por la invitación. Feliz año para todos. Acá estamos, llegando, comenzando estos nuevos días de 2024. Muy feliz, con muchas ganas de hacer cosas, así que gracias.
Se renueva la esperanza, la fe, el trabajo.
Siempre.
Es una continuidad.
Siempre.
Pero después de tres días de morfar y chupar, como si se acabara no el año, sino la vida.
Totalmente.
Uno tiene que volver a empezar.
Sí, uno se resetea.
Exactamente. Sí. Creo que pasa por ahí, ¿no? Es como
sí,
una cosa psicológica en cuanto a reiniciarse.
Sí, sí, totalmente. Me ha pasado este año, a diferencia de años anteriores, que elegí sumar un poco a esto de la pausa y estar como más introspectiva, retirarme de las redes los días de fiestas, pero bueno, como para reencontrarme conmigo, con mi familia, estar presente en la cena, en las charlas, que siento que a veces uno pierde un poco ese espacio. Y después, cuando no tiene a sus seres queridos, o porque por el trabajo, o porque no los puede ver tan seguidos como uno quiere, medio como que se lamenta y dice, che, pero yo estuve pendiente del teléfono y podría haber estado más atenta a lo que me estaban contando. Así que este año fue diferente y se sintió muy bien, te digo. Te digo que lo recomiendo porque parece algo simple, pero los que trabajamos mucho con las redes o que estamos como muy enganchados en ese sistema, es como que quizás no vemos la importancia de la pausa y de retirarse un poco.
Pero es que contrariamente a lo que podría suponer de estar más conectados, más integrados con el mundo, exacto, y demás,
exacto,
a lo mejor estás más enterado de lo que le pasa a alguien que no conoces físicamente, no viste nunca, porque, no sé, lo seguís y, no sé, le copias el look o le tomás el vino que recomendó o lo que fuese.
Tal cual.
Que lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no? En ese círculo primario, que en definitiva es el que sostiene, el que acompaña, el que aguanta.
Absolutamente. Y si bien, afortunadamente, trabajo de lo que me apasiona y me gusta, y tengo en mi círculo laboral, digamos, muchos amigos, y me conecto, digamos, mucho con ellos, siempre está bueno volver un ratito a esto, ¿no? Como al círculo de confianza más pequeño, y también restaurarse desde ese lugar, como recuperar un poco la esencia y la raíz y volver con más fuerza. Me pasa eso también, como que me di cuenta que después de hacer estas pausas más digitales, más de estar todo el tiempo conectada a todo, es como que cuando vuelvo a las redes me dan como más ganas de hacer cosas, de trabajar más el contenido, me vuelvo como más creativa. Entonces, creo que es una técnica que voy a implementar una vez cada tanto porque ha resultado muy efectiva.
Elena, que es una... Elena es Elena Amigo, pero además es una amiga que me ha dado el vino ya hace como 10 años que nos conocemos, no sé.
Sí,
ahora
por
vamos
lo
a recorrer
menos
un poquito de
sí,
eso.
Sí, la cronología.
Arroba somnight. Somnite, ¿sí? Como alguna noche o un juego de palabras.
Es un juego de palabras entre sommelier y noche.
Exactamente. Sí. Sommenite. Ella trabaja en Consultora Umami, ahora vamos a estar charlando de eso. Pero en esto de resetearse, reinventarse, hacia fin del año pasado, que fue hace 2 días.
Sí, es exacto. Fue hace horas, largas horas.
Exactamente. Sí. También hubo un reseteo ahí. Y eso lo vamos a dejar para el final, porque entiendo que es como un punto de llegada, también de partida, pero es un punto de llegada de ¿cuántos años en la industria?
Ya 12.
12.
Ya 12.
Recorriendo, haciendo...
Exactamente. Comunicando el vino hace ya 12 años. Exactamente.
Y en Consultora Umami, a quien le mandamos un abrazo enorme.
Exacto.
Todo el equipo, a todos los sommeliers.
Exacto.
Gente muy amiga, de verdad. Bien.
Sí, te han mandado muchos besos. Así que después te voy a mandar la listita a todos los que me dijeron, ay, vas a estar con Dieguito, Dieguito es lo más, es un amor, mándale un beso. Después te hago la lista,
bueno,
porque
es la
nombre
gente que
apellido
no me conoce. Pero me conoce a redes y...
Exacto. Es la gente que no te conoce tan bien.
También.
Pero hay que tomar que es válido el saludo, así que después te voy a pasar todos los nombres.
Bien.
Sí, yo... yo empecé a trabajar en Umami hace 10 años freelance. O sea, en ese momento yo me recibo fines del 2011 como sommelier en la Escuela Argentina de Vinos, a quien también les mando un beso enorme, si alguno está ahí escuchando, porque la verdad es que he pasado 2 años maravillosos ahí, no solo en la formación, sino que el grupo humano y las experiencias que me llevé y lo que aprendí, lo que compartí y la gente maravillosa que conocí, la verdad es que no tiene desperdicio. Y lo que me he divertido, Dieguito, lo que me he divertido en esa cursada ha sido... único.
Los de la Escuela de Argentina tienen ese perfil. Me voy cruzando, obviamente, de distintas escuelas, pero la Escuela de Argentina Vino se caracteriza por eso. lo mejor algo más descontracturado, más...
Exactamente.
Más sí. Amiguero.
Sí, no, más eso amiguero.
A ver, esto no va en detrimento de...
Correcto.
Ni de las otras escuelas, ni de la formación, obviamente.
Exacto.
Recordemos que es una de las primeras tres escuelas
sí.
reconocidas por la Asociación Argentina de Sommelier. Pero sí. digo, pero tiene ese perfil, a lo mejor las otras, alguna más académica, otra más de
correcto.
Concurso y demás. Pero
sí,
pero sí por lo que se sí. ve en redes, obviamente.
Correcto, correcto, obvio. Sí, 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 sí. De hecho, es quizás, a ver, una perspectiva un poco más descontracturada. Se estudia muchísimo porque la realidad es que son súper exigentes. Todos, todo el plantel docente son súper exigentes. Pero también tiene esta cuestión del humor y de lo divertido que suma muchísimo y que en esto de los sentidos y de jugar un poco, para mí es súper importante porque la realidad es que quizás hay otras disciplinas académicas que requieren de una rigurosidad o de una cosa un poco más formal, pero en este caso a mí, lo descontracturado, para mí y para mi personalidad y cómo yo encaré mi profesión, a mí me sirvió muchísimo y me marcó un poco el eje. Así que siempre, siempre agradecida. Yo los adoro, cada tanto los voy a visitar. Porque si no, después te reclaman. Pero
no,
son tremendos.
Y capaz que te capturan también para alguna charla.
Exacto.
Y eso está bueno. Pero sí, efectivamente, también muchos amigos ahí. Se me viene George, pero es
correcto.
Uno de tantos.
Correcto.
De los que están y de los que han pasado enológicas también.
Exacto.
Un beso enorme a
las chicas.
Sí, así es, sí. así es. Y eso fue entonces hace aproximadamente... 10, 12 años.
Exactamente, sí. 2011.
Vos empezaste a estudiar y en paralelo empezaste a trabajar.
Empecé a hacer prácticas, exactamente.
Sí.
Y una de las primeras prácticas importantes que hice fue con Branca, cuando Branca en ese momento manejaba la comunicación de Fabre y de Schroeder.
Uh-huh.
Así que mi primer trabajo fue, mi debut fue, siempre cuento lo mismo, siempre mi vida es todo nada, vinos de lujo, una feria de una semana entera, de lunes a viernes, de 6 a 11 de la noche, con mucho vino, porque la realidad es que también a mí siempre me ha perseguido para bien, porque eso me dio como una gimnasia y una destreza fantástica al momento de comunicar en una feria, mucho vino. Yo siempre tuve mucho vino en la mesa. Bueno, vos recordarás, Dieguito,
bueno,
porque
eso
vos
era
me has visto...
en el Alvear, ¿sí? Para los que no, capaz que ni siquiera llegaron a vivirla, era una auténtica feria de vinos de lujo donde las bodegas llevaban íconos.
Correcto, exactamente.
Y era
alta
una
gama,
porque
íconos.
Después eran dos días para el HSBC, estaba Fabri Portelli
sí.
ahí detrás.
Igual eso fue después, lo
sí.
de los dos días para el HSBC, porque en
sí,
esa
no,
época
bueno, esas fueron las
eso fue más
ediciones.
Moderno,
sí.
claro.
Sí, sí,
exacto,
sí.
exacto.
Pero se ha visto gente salir por Avenida Alvear en muy buenas condiciones.
Sí, bastante, bastante jugada. Y es más, muchos vecinos de la zona, debo decirte, en estados... ahí al borde, pero era un evento súper disfrutable, pero era una paliza, o sea, era realmente, uno terminaba el viernes, yo me acuerdo en esa época yo trabajaba en una empresa de administrativa, que trabajé 12 años ahí, y como esto lo hacía freelance, lo hacía como por las noches, y yo siempre cuento lo mismo, para hacer todas las ferias yo me pedía días de vacaciones, que eso poca gente lo sabe y quizás los chicos que se han recibido hace no mucho, viste, se ponen como medio ansiosos porque no logran el puesto que quieren o no hacen la carrera que quieren lograr y entonces se frustran y entonces medio como
porque
que culpan.
Aparte vos venías de otro palo.
Yo venía, de nada que ver. O sea, mi primera carrera fue la docencia, pero bueno, ya hacía mucho que no ejercía.
Esto no es menor, porque hoy la carrera de sommelier es una carrera que se elige
sí.
como primer profesión.
Correcto.
Pero en su momento era conseguir un ingreso más o meterse
sí.
al mundo del vino. De hecho, tampoco no eran los 3 años que son hoy.
No.
Eran dos. Más corto.
Sí.
Y en ese sentido, claro, muchos venían de otro palo. Y es más...
Sí.
En ese tipo de ferias, incluso, los sommeliers recién estaban empezando a aparecer. Muchos eran promotores, promotoras.
Totalmente,
que
totalmente.
Ponían las bodegas.
Sí.
Nada, muy bien luqueado, con
exacto.
el uniforme de la bodega.
Sí.
Pero no preguntaras más de ¿qué te quedó?
No. Si bien había gente con muy buena predisposición, y eso también yo lo tengo que rescatar, porque siempre cuento esto, me ha pasado de colegas ver en stand que no son muy carismáticos y que la realidad es que hay mucho de entretenedor en un sommelier para mí. Entonces, para mí es importante esta cuestión más histriónica o esta cosa más de buscar al otro y de entretenerlo y que el otro la pase bien y demás. Y me ha pasado de conocer promotoras que eran maravillosas y que eran, digamos, que tenían una forma de vender y de buscar a la persona y le daban charla y quizás, qué sé yo, en contenido más técnico, uh-huh, no la tenían tan clara, pero he conocido gente que realmente, o sea, era buenísima. Y eso pasa, imagino, como en todas las profesiones, pero sí es real que también al incrementarse tanto la oferta de vino en Argentina, la realidad es que la presencia de una persona que no sea tan técnica en la comunicación empezó como a quedarse corta, uh-huh, porque la realidad es que la gente se empezó a informar más. Ir a degustaciones, catas, ferias y demás empezó a ser un plan, una fija. Uh-huh. Entonces, automáticamente, la gente te empieza a demandar más información, más formación del comunicador, y la realidad es que tenés que hacer como ese cambio. Pero me acuerdo que la primer feria de vinos que yo fui, no trabajaba en la industria, habrá sido 2005, en la rural, Vinos y Bodegas, y ahí prácticamente todos, yo no recuerdo que hubiese sommelier. O sea, la mayoría eran todos promotores.
Y tampoco estaba esto que venía el... Si había alguien de la bodega, era un comercial, porque tampoco es que venía el enólogo, no, porque no eran tampoco conocidos.
Exacto, exactamente.
Hoy los tenés, que yo estaba recién buscando ahí el Instagram de Cachorro,
sí,
porque estamos disfrutando, ahora vamos a charlar de este Chacana singular.
Sí.
Son conocidos. El otro día veía un flyer donde anunciaban una feria y decían 20 bodegas, 15 enólogos o productores.
Exacto.
O sea, no te dicen cuántos vinos va a haber.
No.
Te dicen cuántos van a estar. ¿Por qué? Porque se mueven en redes, porque comunican.
Absolutamente.
¿Sí? Y empiezan a ser rockstar, ¿sí?
Sí,
en el buen sentido de la palabra. Algunos a lo mejor se bandean un poco, pero...
sí, ha sucedido. Igual me parece que ahora están todos calibrando. Están todos como relajándose un poco, que me parece que está bueno. Uh-huh. De vuelta, a mí me parece que todo suma, sea chef, cocinero, sommelier, que tengan un tiempo de rockstar, no me parece malo, porque de alguna manera es como que todo suma a la comunicación de la industria gastronómica.
Totalmente, es una vidriera.
Exacto, pero después hay un punto que entre colegas, viste, se producen ciertas rispideces o cierto ruido, y medio como que a veces no está bueno cuando internamente yo siento que todos tenemos que laburar en conjunto hacia el mismo lado. Entonces, eso es lo que yo digo, está buenísimo como de cara al público, para entretener en esto que me parece que para mí es súper importante, para que la gente la pase bien y además aprenda. Pero bueno, a veces hay que aflojar un poquito porque los egos a veces son como...
Pero bueno, totalmente. Pero es verdad, en ese momento, 2005, hasta el 2010, ¿sí? Las ferias eran eso, eran... Nada, ir a tomar vino, ¿sí? Como plan, y ferias multitudinarias, como Vinos y Bodegas, como Vinos de Lujo. No sé si había alguna más en ese momento. Después Jumbo empezó a hacer alguna.
Las de Cuisine.
Las de Cuisine Van, exactamente.
Las de Delian Wine, que las de Jumbo en su momento estaban muy buenas porque muy había mucha comida y de muy buena calidad.
Totalmente.
Entonces era como una feria
que se esperaba. Pero era eso, y no estaban los productores, la cuestión técnica. Ahora, hoy... 12.000, 14.000, 15.000 etiquetas en el mercado. Un consumidor que indaga en redes, busca en internet, hace viajes, va a conocer el origen de los vinos y demás, está siempre buscando algo más. Y en ese buscar algo más aparecen etiquetas como esta de Chacana que mencionaba recién, que yo... Dije, muy al pasar, es un naranjo. No es un naranjo, es...
Esto es un blanco de maceración prolongada a base de torrontés, de Valle de Uco, y no es un naranjo porque en la técnica de elaboración, en vez de elaborarse, un estadio más de oxidación, de fenólica, es reductiva. O sea, en el proceso, se cuida mucho del oxígeno. Entonces, lo que acá tenemos es una complejidad, precisamente que viene de estas pieles que tienen un contacto prolongado con lo que es este, con lo que es la pulpa, lo que es el jugo. Uh-huh. Pero bueno, no tiene, digamos, un carácter, una personalidad oxidativa, como uno está acostumbrado y como es, digamos, la oferta que tenemos hoy, que los naranjos también se pusieron de moda, ahora se tranquilizó un poquito.
Hay una cuestión, bueno, chacana, sí, vino orgánico, vinos biodinámicos.
Exacto.
Con lo cual el cuidado del oxígeno es fundamental, porque al, exacto, no agregar sulfitos y cuidar
la actividad microbiológica, uh-huh, exactamente, uno tiene que ser mucho más cuidadoso.
Igual tiene textura,
absoluto,
está sin filtrar, ¿sí? Señora, señor, niño, niña del otro lado.
Exacto.
Si se encuentran con este vino, se van a encontrar con un vino turbio, pero turbio, sí, no como defecto, sino,
no,
porque es así, no está, no, filtrado, pero, exacto, es perfecto para incluso acompañar hasta un corte de carne.
Totalmente, porque, sí, porque tiene estructura.
Tiene la cosa salvaje del torrontés del norte, que a veces extrañamos, porque ahora lo han llevado a...
Sí, sí, a una cuestión más afrancesada.
Exactamente. Pero además con esta maceración que le da volumen, le da estructura,
sí,
le da algunas,
sí,
notas.
Sí, lo hace como más tridimensional.
Sí.
A mí me parece que es un vino absolutamente... Sí, 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 sí. A mí estos vinos me... La verdad es que me emocionan. Son los vinos que me emocionan. Porque es fresco, porque es bebible, porque es atractivo, porque quiero tomarme una segunda copa. Sí, si no conduzco, por supuesto, ¿no? Bebamos con responsabilidad, por, uh-huh, favor. Pero es un vino funky, porque es un vino de los modernosos. Uh-huh. Más que nada por esta cuestión visual de un vino, digamos, opaco, que no es, digamos, brillante, que no es un vino límpido y que a veces uno dice, uy, está feo este vino, me parece que la pifié en la compra, me asesoraron mal. Y no, la realidad es que, a ver, hoy hay mucho vino natural, uh-huh, digamos, como más modernoso, que tiene esta personalidad de sin filtrar. Y además por un tema también de conservar y preservar aromas y complejidad. Y también agregar un poco de medio de boca, hacer un poquito más, un esqueleto un poquito más sólido, que a veces muchos blancos no, quizás no lo tienen. Tiene un largo interesante en boca, porque la verdad es que... es un vino que, si bien es súper fresco, tiene una complejidad para mí interesantísima, muchas familias aromáticas ahí dando vueltas.
Eso es importante. Muchas veces se escucha esto de complejidad, no es,
sí,
un vino complejo.
Exacto.
No es porque uno tenga que sentarse a estudiar para tomarlo, sino,
no,
en ese sentido, que se empiezan a cruzar. No es un vino lineal que vos decís, no sé, Sauvignon Blanc.
Sí.
Que maracuyea, diría
que maracuyea,
la checa,
sí,
un besito al cielo.
Sí, exacto.
Y era maracuyá y punto.
Exacto.
No, acá, a medida que va, incluso estos vinos a mí me gusta, está bien, tuvo una hora de viaje, sí, por eso el delay ahí en el arranque, pero no importa, estamos,
sí,
relajando.
Ya está, ya está.
Pero van cambiando de temperatura y te van mostrando cosas diferentes.
Absolutamente.
Y eso es súper interesante, porque,
sí,
por lo general vos un vino... No es que te lo servís y lo tomás a la misma temperatura y lo sacaste de la heladera, aunque sea, no, tinto.
¿Sí?
Aunque sea tinto,
¿sí?,
con estas temperaturas que estamos empezando a tener ahora en el verano porteño,
uh-huh,
ni hablar de Mendoza y demás.
No.
Vino tinto, rosado o blanco a la heladera.
Siempre. Siempre, siempre.
Sí. Para disfrutarlo, y aparte por esto, porque después,
sí,
va cambiando la temperatura y lo terminás tomando en la mesa,
sí,
a una temperatura ideal o,
sí,
que te permita apreciar otras cosas.
Totalmente. Igual agrego, Deito, yo,
sí,
yo que soy una freak, una fanática del frío,
favor,
del frío, pero no en exceso, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que el frío adormece aromas, entonces endurece taninos, entonces hay que tener a veces cuidado con el frío en exceso,
uh-huh,
pero siempre que puedan una fraperita con la que te traje acá, armarse en la mesita.
Hoy eso es piola, hay unas de... Frozen bag. Plásticas, plegables.
Exacto.
Te lo pones en la valija, te vas a la playa.
Sí.
Te lleva la frozen bag, pedís un poquito de hielo ahí en el balneario.
Sí, es tu nuevo must have. Para mí, las frozen bags han sido uno de los mejores inventos del hombre, realmente. Porque para el plan outdoor, para playa, para una plaza,
picnic,
para picnic, para lo que sea, es fantástico, pero incluso para viajar está buenísimo. Me ha pasado, estuve en Brasil, me la llevé así de fanática en la valija y dije, bueno, fui a la posada, pedí hielo, me fui al ladito de la playa ahí con la frapera, chocha
el
la
que
vida.
Sabe, sabe.
Y el que puede, puede, es así. Pero todos pueden, todos pueden. Así que acuérdense, por favor. Y si no, en la mesa, digo, te armás la fraperita ahí.
Sí, totalmente.
Y no pierda temperatura el
totalmente.
Vino.
Totalmente. Bueno, yo siempre dije que lo de Brasil, con ese estuche que te traen para la cerveza,
Es fabuloso.
Algunos más cancheros, otros a lo mejor más baqueta, no importa.
Sí,
pero vos
cual.
Tomás la cerveza, la botella, grande a temperatura.
Sí, siempre, hasta el último sorbo.
Y acabas una parrilla y te bajan el vino de arriba del asador.
Sí, qué dolor.
Y pedí, hay que pedir frapera,
hay que pedir,
por más que sea tinto.
Hay que pedir, hay que sacarlo un poco del estigma de que la frapera es para el ceremonial acartonado. Eso ya no es más.
No.
O sea, lo más importante es disfrutar lo que vos estás tomando. Entonces, si eso que vos estás tomando requiere una temperatura X para ser disfrutado, dale amor a ese producto y dale la temperatura que necesita. Es eso. Bien, me podés decir, a mí me gusta tomar la bebida caliente. Y eso está fantástico porque el gusto ya sabemos
totalmente.
Que define siempre
las preferencias.
Las preferencias, exacto. Pero bueno, en el caso de los vinos y en este tipo de vinos, de vuelta, que tienen esta cuestión como más esta estructura y estos aromas y demás, más los blancos de Valle Uco, en donde de vuelta, Valle Uco en general son climas más fríos, entonces también hay una cuestión de lógica, ¿sí? Todo el proceso de elaboración, el proceso, el ciclo vegetativo de la vid, todo viene, digamos, con una temperatura más bien fresca. Entonces, cuando uno lo sirve, tiene que conservar esa lógica. Digo, o sea, la naturaleza es sabia. Entonces, hay que hacerle más caso.
Hay que escucharla, escucharla. Y si vas a manejar, si estás en una fiesta, seguramente te pasó el 31 a la noche. Yo me hidrato con San Pellegrino o Aquapana siempre en el programa, porque hoy estoy con vos, pero a veces lo hago desde casa, el vasco lo sabe. El vasquito está entretenido,
sí,
¿no?
Sí, está muy concentrado. Está charlando. Dejémoslo.
Pero sabes, yo descorcho para hacer el programa, pero siempre agua.
Agua, ¿sí? Por supuesto.
Agua,
hay que hidratarse
soda,
siempre.
Exactamente.
Siempre.
Para, si vas a manejar, si estás en una fiesta, y aparte para disfrutar. El otro día no sé quién leía ahí en redes que decía, no, corté el vino con agua, ¿sí? Fui mezclando, no en la copa, sino vaso de vino, copa de vino, copa de agua, etcétera.
Sí.
Dice, y lo disfruté mucho más. Y de eso se trata.
Sí, de eso
se trata.
¿Sí?
La temperatura, el tema del frozen bag, el tema de mezclar vino, ¿sí? Con copa de agua.
Con copa de agua.
Hace todo el disfrute y de eso se trata.
De eso se trata.
Estaba mirando, se nos está yendo el episodio, ¿sí? Habíamos hablado de una Elena que había arrancado allá, freelance, pues trabajaba, venía de otro lado, que nada que ver, y empezó a estudiar y se empezó a meter, pasó por ahí por alguna otra distribuidora, recaló en Umami 10 años.
Correcto, 10 años.
10 años de Umami.
Sí.
Que, recordemos, Umami, obviamente, Chacana.
Mira, tenemos casi 600 etiquetas hoy en el portfolio. Sí, y tenemos representación a nivel nacional. O sea, estamos en muchísimas regiones de Argentina. Así que nosotros somos un proyecto federal. Somos una consultora porque nosotros trabajamos de alguna manera junto a nuestros clientes, proveedores, bodegas, en cuanto a lo que es imagen de producto, posicionamiento. O sea, por eso somos consultora. O sea, no somos una distribuidora, una comercializadora solamente, sino que hacemos un trabajo más 360, exactamente, más integral. Tenemos vinos desde el norte, desde Salta, con el porvenir de Cafayate, hacia Patagonia. Por supuesto que tenemos una predominancia de proyectos mendocinos, pero por una cuestión de mercado también, ¿no? O sea, estadísticamente.
Sí, pero porque el 70% de los proyectos
está concentrado en Mendoza, exactamente.
No, eso lo sabemos. Arroba consultora Umami en Instagram.
Sí.
Si se meten, ahí tienen, bueno, además de las giras que meten que son, sí, son envidiables. Somos, sí, sí. Bariloche, Mendoza, MDQ.
Exacto. Wow, bueno,
etcétera, etcétera, etcétera.
Neuquén.
Pero, mira, tenés Schroeder, Susana Balbo, Urco.
Sí.
Chacra.
Sí.
Chacana, que ya la mencionamos. Taimente.
Eso es Huarpe. Huarpe Riglos.
Huarpe Riglos, es verdad que ahora.
Exacto. Esa fue la última incorporación de este año, de 2023.
Viña Las Perdices.
Exacto.
Renacer.
Sí, Renacer.
También fue una de las últimas incorporaciones.
Sí.
Qué lindo el Sauvage Blanc.
De Doña Paula.
Ah.
Perdón, pero es mi favorito absoluto. La voy allá hasta el tanto y soy como la embajadora.
No.
No oficial, pero sí, para mí es un producto. Y además siempre cuento la misma anécdota y Jack Kaiser, pobre, me mira como diciendo, callate, Elena. Pero yo soy consumidora de Aperol. A mí en verano me gusta mucho el Aperol. Y la realidad es que no hay mejor Aperol que no sea el que se hace con el Sauvage Blanc. Porque como a mí no me gustan las bebidas dulces, digamos, con una presencia, digamos, de azúcar importante, el Sauvage Blanc, que es 100% Sauvignon Blanc, y es súper seco, lo calma muchísimo al Aperol y te lo hace mucho más elegante.
El único espumoso de Sauvignon Blanc, 100%, exacto, 100% de Argentina.
Exactamente.
Eso recordémoslo, porque aparte es un producto único que... Sí. Lleva años en el mercado.
Sí.
Le mandamos también un abrazo, un beso enorme al gato y a toda la gente de
Doña Paula.
Sí. Dijimos entonces, estábamos repasando 10 años,
sí,
portfolio, embajadora, sí, aquí, ferias, viajes, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí.
De San Telmo a Núñez.
No. La oficina.
Sí.
Sí,
de Núñez a San Telmo, etcétera,
sí,
etcétera. Y en algún momento... La señorita que señorita que tengo aquí enfrente ha hecho ayer, ha hecho CrossFit. Bueno, bien.
Sí.
Etcétera, dijo 10 años, 10, 12 años de historias vínicas,
sí,
de una vida bien bebida,
sí,
debe ser compartido.
Sí. Así fue.
¿Cómo fue esa génesis? ¿Cómo fue el trabajo? Estoy hablando, si yo lo compartí en redes,
sí,
no pude estar ahí en, sí, Viña, le mando, sí, un beso enorme a mi ex compañera de WC3,
a Sofi,
que
es un ser de luz.
Tengo que darme una vueltita ahí por Viña San Telmo.
Por favor.
Pero estoy hablando de un stand-up que armó Elena,
correcto,
hacia fin del año pasado, como...
Sí.
De vuelta, como punto de llegada a estos 10, 12 años de trayectoria, de carrera, pero también como,
sí,
punto de partida para todo lo que viene. ¿Cómo fue eso?
Sí, ¿cómo fue eso?
Porque recién dijiste, hay que entretener, hay que ser la cosa histriónica, etcétera,
sí,
etcétera. Pero hace 10 años no te imaginabas nunca que te ibas a parar delante,
no,
de Mía San Telmo, repleto de gente.
No.
Hacerlos reír contando historias...
De vino y de mi vida, porque tengo muchas anécdotas muy muy graciosas. La realidad es que, a ver, el proceso creativo, viste, nunca sabes bien cuándo arranca, cuál es el digamos el momento cero. Uh-huh. La verdad es que no sé. Sí, venía sintiendo que necesitaba hacer algo diferente a lo que hacía. Más allá de que mi trabajo como comunicadora de marca de Umami, al tener tantas etiquetas, tantos productores, tanto evento y una agenda tan nutrida de cosas, no me aburro nunca, nunca en la vida. Pero necesitaba salir como de mi zona de confort. El stand-up nunca me gustó, de hecho no consumo stand-up, esas cosas de la vida.
Uh-huh.
Y un día, en realidad esto viene, a ver, hay como un semi-origen que lo dormí con mi amiga Mayita García, de Mil Suelos, que también amiga desde hace más de 10 años y vecina. Hace un montón de tiempo habíamos dicho, che, hagamos un stand-up para descontracturar un poco el mundo del vino, porque sentíamos esto, ¿no? Que incluso entre pares a veces hay una cuestión de, no digo grieta, pero a veces hay como una cuestión de algunos que son como más, no sé, como que están en otras ligas o tienen más exposición o son más visibles, y otros que no. Entonces es como que los que no quedamos un poco relegados. lados y dijimos, che, ¿por qué no nos unimos y nos reímos un poco de nada, de lo cotidiano y demás? Porque, a ver, uno está todo el tiempo en contacto con gente que viene a disfrutar, así que uno tiene millones de anécdotas. Y bueno, finalmente no prosperó en su momento, hace mucho tiempo. Y a principio del año pasado, yo soy amiga de Sofi, y Vina es como mi segundo hogar. Y un día charlando me dice Sofi, che, vos hablás hasta por los codos, me dice Sofi, ¿por qué no haces un stand-up? Te juro. Le digo, ay, lo te parece. Le digo, no, me dice, sí, vos tenés que hacer un stand-up, tenés que hacer un stand-up. Bueno. Y quedó. Y la realidad es que, bueno, me pasaron cosas a nivel personal que me llevaron a un lugar en donde dije, necesito ya hacer algo que me haga feliz. O sea, eso fue. Y dije, che, retomo esto, le di forma, lo hablé con mis jefes felices de la vida, porque, a ver, también, claro, a ver, hay una cuestión, yo hace 10 años que soy parte de la familia Umami, y ellos conmigo han sido lo más generoso del mundo y me han dejado trabajar siempre hasta el día de hoy con muchísima libertad. También saben que yo me exijo muchísimo, entonces yo me la paso craneando y pensando y haciendo cosas. Pero me daba cosa porque digo, voy a decirles, che, mira, hago un stand-up. Y me van a decir, che, pero qué ridícula, ¿viste? Yo, prejuicio mío conmigo. Y nada que ver. Alfredo me dijo, me parece fantástico, me parece maravilloso que lo hagas. Y ahí es como que eso me terminó de dar un empujón, porque de verdad dije, lo voy a hacer igual. Pero si no me dice eso, ¿viste? Es como que no me voy a sentir realizada al 100%. Y lo armé y es un poco un relato medio autobiográfico de cómo el vino llega a mi vida y a eso le sumé anécdotas y bueno, y se dio y salió y la gente la pasó genial, muchos amigos, familia, fueron todos, pero bueno, 33 personas, vine a sala llena y súper bien. Sofi re contenta y me dice, no, tenemos que hacer una segunda función, ahora estamos viendo, me pidieron de llevar el evento al interior, así que estamos viendo locaciones, viste, quiero ver si de alguna manera hago como dos interpretaciones de la misma idea, porque uh-huh. Quiero hacer algo más de cara a los colegas, al gastronómico, uh-huh. Y después otro más de cara al consumidor, uh-huh. Pero bueno, la raíz es la misma, así que en eso estamos, Dieguito. Veremos qué sale.
Dijiste que esto surgió en un momento en donde pasó algo, no viene al caso, pero uh-huh. te exigiste ser feliz.
Sí.
¿Sí? Y fuiste por ahí. Te conectaste con esto, podría haber sido cualquier otra cosa.
Sí.
Gracias a Dios fue esto.
Sí.
2023.
Sí.
Quedó atrás.
Sí.
¿Qué le pedís al 2024?
Uf, qué difícil. ¿Qué le pido al 2024? Estoy haciendo como un trabajo muy mío, personal, y es como que me estoy pidiendo más a mí, más que al año. Y estoy muy del lado de la calma. Estoy tratando como de preservar la calma interior uh-huh. y la seguridad en mí, y fortalecer mucho más mi confianza en mí. Entonces, más que nada eso. Como que estoy empezando a entender realmente que mi realidad me la creo yo. Porque además también empecé a cursar coaching ontológico el año pasado. Entonces, bueno, empiezo a observar las cosas desde otro lugar. Y la realidad es que, bueno, fue parte un poco de un trabajo que teníamos que hacerlo, el stand-up. Y se dio y se concretó. Entonces, más que pedirle al entorno o al año, es como más diálogo conmigo, ¿viste? Estoy dialogando mucho conmigo, y también en esto viene lo que te decía de irme un poco de las redes a veces y hacer como un lockdown sano para reconectarme y bueno, y seguir jugando un poco con esto creativo uh-huh. que salió a partir del stand-up y ver hacia dónde me lleva.
Seguramente a buen puerto y copa en mano. Sí. Vos que estás del otro lado, haceme caso. @somnight, S-O-M-M-E, y ahí el juego con su pasión por la sommelería. Nite Night.
Exacto.
¿Sí? Arroba Somnight para estar atento a la fecha que se venga. Sí, donde sí,
sí,
se
sí,
venga.
Exacto. ¿Sí? Sí, enero no sabemos, todavía no sabemos si vamos a tener alguna función, pero ya en febrero nos vamos a poner ahí con el calendario y vamos a ir subiendo novedades y nuevas
ahí estaremos
presentaciones.
Para darle difusión. En este momento es cuando yo te agradezco el tiempo, haberte venido, haber traído Chacana, haber traído un Riglos, la Diva Viñar 95.
Gran Cabernet Franc, hermoso vino.
Vinazo. Sí. Y yo ahora pasaría, si el Vasco me acompaña con la música, a un segmento que he agregado el año pasado de la mano de Vuelta Hotel. Donde vamos a hablar de enoturismo, algunas propuestas, siempre anda algo dando vuelta.
Buenísimo.
Muchos de los proyectos que tienen ustedes en Consultorio Mami tienen oferta enoturística, sí, gastronómica y demás.
Sí.
Así que no te voy a despedir, te vas a quedar y vamos a compartir qué tienen para ofrecer algunos de esos proyectos como Susana Balbo, como Las Perdices, etcétera, etcétera.
Exactamente, ¿sí? Acá nos quedamos.
Suena voyage, voyage, y eso nos da vía libre para viajar, para hacer enoturismo. Pero antes, lo que escuchamos fue Yesterday Gardenias. ¿Por qué? En este juego que desde el 2019 hacemos este desafío que me planteó alguna vez la gente de San Felicien de maridar, hacer un acuerdo, una armonización, como se dice ahora, entre música y alguna de las etiquetas. Elegí para hoy la Sauvignon Blanc de San Felicien con ese aroma a gardenia tan característico, ¿sí? Esa florcita blanca.
Qué rico.
Cuasi cítrica. Sí, ¿sí? Sí. Y esto era en el Village Gate, justamente de Stan Getz Quartet, del álbum. Ya les digo. Uy, se me fue. Getz at the Gate, no era muy difícil. Haciendo algo de jazz ahí en noviembre 26 de 1961. Y ahora sí, vamos a viajar. Y esto nos lo permite el Vuelta Hotel, el primer hotel bodega de Sudamérica. Sí. Ahí en el kilómetro cero, donde está el Huentala al lado, está el Sheraton, ¿sí? Todos del grupo Huentala. Bueno, tiene una bodega en el subsuelo, van a estar elaborando 2024. Partida limitada, ¿sí?
Mira,
estiman que 3.000, 4.000 kilos, pero vos te vas a alojar en el Vuelta y vas a poder participar de ese proceso ahí, sin moverte del centro de Mendoza. Sí. Muchas veces pasa eso.
Sí.
Vos vas por laburo, por una escapada o lo que fuera.
Sí.
Irte a Valledupar es el día completo.
Exacto.
¿Sí? Pues son entre ida y vuelta.
Exacto.
Estamos hablando de 300 kilómetros entre ida y vuelta.
Sí, sí, sí.
Y un poco más también, depende
sí,
de dónde vaya.
Sí.
Con lo cual, no siempre se puede. Hay un grupo ahí de It's BA que alguien preguntaba cuál es la bodega para visitar. Una sola. Es imposible, ¿sí?
Sí.
Pero bueno, esto te va a permitir ver todo el proceso de vinificación sí. con Pepe Morales, el enólogo de Huentala, ahí mismo en el hotel. Y si te alojas en Mendoza, pero andás con tiempo libre,
sí.
yo te recomiendo que te vayas, por ejemplo, a visitar la UR, ¿sí? La sí. olivícola número uno del mundo, uh-huh. donde podés, además de conocer el proceso de elaboración tanto de aceites de oliva como de acheto, ¿sí? Pues están juntas la olivícola Laur y Acetaia Millán.
Uh-huh.
Tenés ahí dos opciones, ¿sí? Una degustación de 3.000 pesos, más o menos 45 minutos con la visita, hay pastas, aceitunas, achetos y todos los aceites, o bien algo un poquito más prolongado, 4.000 pesos, dura una hora, pero además tenés 5 aceites, 2 achetos, delicatessen y el vino Malbec Laur 3 hectáreas, 90 puntos Wine Advocate, todo ahí en Maipú, cerquita
Qué
de
bien,
ciudad.
Claro.
Pero
Súper
yo te decía,
práctico.
Elena, que sí. no te fuera, que te quedara.
Sí.
Y me comentarás. Yo, por ejemplo, se me viene, Susana Balbo es una
sí.
super opción.
Sí.
No solo de lo que es la bodega, los vinos de Susana Balbo.
Sí.
Sí, antes hablamos del Torrontés de Chacana. Bueno, es la reina del Torrontés.
Sí.
Pero desde también lo gastronómico.
Totalmente, sí. La propuesta que tiene Susana gastronómica es fantástica y es, digamos, de nivel internacional. De hecho, ahora están en las menciones de la guía uh-huh. Michelin, así que también entraron ahí en las menciones. Y hay distintas, digamos, propuestas de pasos en función a nada, lo que uno quiera ir a experimentar, a disfrutar. Lo único que sí les digo, reserven con mucho tiempo de anticipación porque hay siempre listas de espera. La realidad es que es una de las bodegas más visitadas de Mendoza.
Hay una realidad en Mendoza,
mucho
avión que viene directo de Brasil, con lo
Muchísimo.
Cual se colma porque sí. hoy la gastronomía de bodega en Mendoza sí. es de un primerísimo nivel.
Sí.
Y se van agotando. O sea,
sí.
Porque además eso se cubre Susana Balbo y un par más,
sí.
y después empieza a cascadear y se llena todo. Entonces
sí.
hay que anticiparse si vas a viajar el fin de semana que viene y yo te diría que la reserva la tendrías que haber hecho un mes atrás.
Por
como
lo
para,
menos.
Para ir tranquilo.
Sí, por lo menos.
Después
porque
planificás dónde te quedás,
sí.
los pasajes, pero primero.
Absolutamente, sí, porque la verdad es que nos ha pasado incluso con clientes nuestros, que la verdad es que ellos trabajan los vinos de la bodega y lamentablemente se quedan sin la posibilidad porque no hay cupo y no es que pueden poner una silla en un rincón, o sea, vos necesitas mínimo una mesa para comer. Entonces, el margen que tienen para salir a resolver, no sé, como en cualquier otro restaurante o cualquier espacio, es inexistente. Entonces, está bueno que uno reserve con mucho tiempo. Yo soy muy de todo con mucho tiempo. Si yo viajo, yo te digo 2 meses antes, tengo todo cerrado, transporte. Así que les pido, por favor, sean un poco conmigo en ese sentido. No sé, en otros no, pero en ese sí, porque Mendoza está realmente súper demandado.
Explota.
Sí, sí.
Que
Renacer también tiene. Renacer es
una bodega que se alquila para casamiento.
Es una
belleza.
O sea, que Mula, digamos, las bodegas de la Toscana,
sí,
entonces tiene como toda esa cosa
torre.
Más en la torre, exactamente, mucha piedra.
Quiero tenerlo a Pato
sí,
en el programa.
Sí, deberías.
Alguna vez ya se lo comenté. Y siempre son muy atentos, me participan de las novedades.
Sí.
Probé el rosado de Renacer.
El Beguiñol, el nuevo.
Exactamente, a eso iba.
Sí.
Porque uno dice, no, porque el rosado Cabernet Franc de Renacer ya lo probé. No, pará. Eso fue la otra añada.
Eso fue hace dos
añadas.
Dos, porque la anterior es la de Merlot. Que todavía hay alguna botellita por ahí dando vueltas.
¿Por qué? Porque lo sacan como partida limitada y por
sí.
única vez.
Exacto.
Y van rotando las variedades.
Exacto.
La última
edición
es de Beguiñol.
Beguiñol.
y está espectacular.
Está tremendo, sí. Sí. Y hace más de un mes, de hecho, los chicos de Renacer, Fer Sota, que es el enólogo, estuvo acá en Buenos Aires haciendo gira y estuvimos presentándolo a Guiñol ahí para clientes y lo tenemos hace más de un mes ya disponible, así que ya lo van a poder probar, sí. Y no se duerman porque no hay tanto, o sea, son partidas, digamos, sí, especiales, muy limitadas, así que la botella
igual
es preciosa.
Igual punto final rosó también está muy bien,
el
con lo cual...
Final, pero es una maravilla. Y toda la línea de orgánicos de Renacer Punto Final, que es relativamente nueva también porque tiene 2 años en el mercado, es imperdible. O sea, si pueden... Tienen en rosado Malbec, tienen Cabernet Sauvignon, tienen Malbec en tinto, así que si los encuentran, cómprenlo porque son un viaje de ida.
Y hablando de viaje, este viaje llegó a su fin.
Ay, por favor, pero qué rápido, che, el tiempo es tirano.
Impresionante, pero bueno, el año recién comienza.
Exacto.
Hay mucho vino por delante.
Sí.
Vos que estás del otro lado y estás suscripto al newsletter, no te voy a decir mañana, el fin de semana o el lunes que viene. Yo sé que en algún momento vas a recibir en tu inbox los vinos mejor puntuados por quien les habla, con la humildad y la desfachatez a la vez
que
me caracteriza para puntuarlo.
Eres un ser súper capacitado.
Gracias.
No, por favor.
Y además sumé algunas otras cositas, ¿sí? Ya el año pasado había sumado mejor enólogo, mejor enóloga.
Otras categorías.
Enóloga joven y demás.
Bien.
Ahora agregué, hay un proyecto revelación, bodega y alguna otra cosa.
Sommelier del año, me pones a mí, listo. Ya está.
Hecho, cerrado.
Claro, día, ¿eh? 2 de enero.
Totalmente.
O sea, para que no perdamos el tiempo.
Elena, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Siempre es un placer charlar con vos, cruzarte.
Igualmente.
Porque esto que vos decías, le pones pasión.
Sí.
Y como digo, siempre, si vos le pones pasión, le pones corazón, las cosas no pueden salir mal.
No.
Lo que no significa que uno no tenga tropiezos.
Por supuesto.
¿Sí? Pero al final del camino siempre hay una recompensa que te hace ser feliz.
Absolutamente.
¿Sí? Espero que sigas siendo feliz con tu stand-up, con el vino y con una vida bien bebida.
Siempre. Dieguito, muchas gracias.
¿Hacemos chin-chin?
Chin-chin.
Y vos que estás del otro lado, te despido. Hasta el martes que viene seguimos en vivo, Vasco, seguimos. Sí, seguimos. Seguimos en vivo, porque no, por los que vienen antes y los
no,
que vienen
no
después,
seguro,
los chicos de Ciencia al Fin del Mundo están de vacaciones, nosotros seguimos hasta marzo.
Bien. Hay que trabajar, chicos.
Totalmente.
Hay que seguir. No hay que parar.
Producir, exactamente.
Sí.
Así que nos volvemos a encontrar semana que viene con alguna sorpresita.
Bueno,
una sorpresita
escuchando.
Porque tiene que ver con esto que acabo de mencionar en newsletter y demás.
Muy bien.
Hasta ese entonces. Te digo, como siempre, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y te deseo que disfrutes. Chao.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.